Tito Estefani, el diputado nacional. Héctor, Tito Estefani, ¿cómo te va, Tito? Buen día. Luis Petit en FM Ártica te saluda.
Hola Luis, ¿cómo te va? Un saludo, un gusto hablar con vos. Un saludo a toda la audiencia.
¿Qué título, eh?
No, pero
y ahora es un gatito.
No me gustó. Una vez creo que fue una nota en una radio que digo, era una forma de expresar que era un tip, que vino un proyecto como ómnibus, que era grande y después quedó chiquito como un auto, pero como era la forma de expresar que se achicó, pero lo hice muy mal. La verdad que hay cosas de las que me arrepiento. No me parece que haya estado bien con ese título.
Bueno,
no hay que dar títulos en las notas.
El título invita a leer la nota, que es
está bien, es que la escribió es muy hábil.
Contenido. Bueno, por eso yo te llamo, porque hace rato que no hablo con vos. Hoy como introducción obligado tengo que hablar de el desorden de afuera del Congreso y la falta de inteligencia de la gente, que cuando le decimos que tiene que ir a votar y elegir los representantes, son precisamente los que están adentro del Congreso debatiendo. Si yo voté, ejercí el derecho de elegir, ahora he delegado en ellos la responsabilidad de llevar adelante las acciones que sean beneficiosas para el conjunto de la gente. Es lo que yo entiendo, decime vos.
El pueblo vota. Nosotros vivimos, gracias a Dios, hace 40 años en una democracia plena, democracia de muy baja calidad, según mi entender, porque tenemos los poderes, pero a veces esos poderes no funcionan convenientemente, y hablo de los tres poderes, no hablo de uno en particular. Pero bueno, nada, dicen que los pueblos tienen los gobiernos que se les parecen. Yo no, antes se decían que se merecen, pero no lo creo. Yo creo que tienen los gobiernos que se les parecen. Viste, cuando yo siempre digo que no, porque todos los políticos, y el problema que tenemos en este país son los políticos. ¿Y los políticos qué creen? ¿Que venimos en un plato volador? No, los políticos emergemos de la sociedad, somos parte de la sociedad. Un poco, cuando ves la clase política y no te gusta, un poco te estás mirando en el espejo. Pero bueno, nada, qué sé yo, me parece que el Congreso en este mes funcionó como tenía que funcionar. Me parece, como te dije en otras notas antes, que va a ser el gran protagonista de la democracia argentina en los próximos 2 años. Me gusta este Congreso que trabaja todos los días, me gusta este Congreso que escucha a todos los actores, me gusta el debate y disentir con propios y con ajenos. Hay veces que discuto con mis compañeros y tengo una postura distinta y la defiendo, y tengo la convicción de que tengo que ir por ahí y voy. Y eso me gusta, me parece que así se construye una mejor democracia de más calidad, y bueno, para eso tenemos el honor de estar sentado acá representando no a los que nos votaron en Tierra del Fuego, sino a todos los fueguinos.
Ahora, el resultado de todo este trabajo, ¿cómo lo analizás hasta lo que te ha tocado vivir hoy?
Bueno, te dije, el Congreso escuchó a todos los actores, vino este proyecto, creo que tenía, dentro de ese proyecto tenía cosas que no eran para tratar ahora, que era para que el Congreso las trate en sesiones ordinarias. Las sesiones ordinarias del Congreso empiezan el 1 de marzo. El 1 de marzo de todos los años viene el presidente del Congreso y da su discurso inaugural y lo deja funcionando. Había mucho de lo que se trató acá que debería haberse tratado ahí. Había cosas que vinieron acá que eran un contrasentido. Digo, este país, si quiere ser, se quiere parecer a un país capitalista con libre mercado. Bueno, el proyecto de pesca que vino era malísimo, porque iba en el sentido contrario a eso. Si vos te fijás qué hace Japón con la pesca o qué hace Estados Unidos con la pesca, te das cuenta que íbamos en camino contrario. La pesca en esos lugares se utiliza con mucho cuidado porque los peces son un bien renovable, pero agotable. Si vos pescas más de lo que se renuevan, se agotan. Entonces tenés que cuidarlo, se establecen zonas de veda, tenés que establecer multas para los barcos que entran en esas zonas de veda, tenés que tener equipada tu fuerza de seguridad, que es la prefectura. Y termina el cuento con que los países, los peces son hoy la proteína más buscada en el mundo, los países terminan dándole valor agregado. Valor agregado es que no se exporta ese pescado como materia prima, sino que en el país se lo transforma en alimento, se le da valor porque se genera trabajo en tierra, porque se establece una industria pesquera, porque se fomenta la construcción de barcos en la Argentina, y entonces el país desarrolla su pesquería. Los países que no tienen desarrollada su pesquería, lo que hacen es vender los permisos de pesca a al mejor precio internacional y les importa poco qué pasa con sus recursos.
Te quiero interrumpir ahí porque esto ya lo hemos hablado y me pasa esto, Tito. Argentina somos nosotros, la sociedad argentina, una sociedad que no puede tomar un empleado porque al mes te hizo juicio y se quedó con la fábrica. Una sociedad que está plagada de gente que ha perdido el respeto por las instituciones. Entonces, me es muy difícil pensar en una Argentina que defienda sus intereses en 24 horas, en un cambio abrupto. Lo que vos decís tiene que ver, en mi opinión, con educación y con tiempo. ¿No será que lo que queremos hoy lo necesitamos en forma inmediata y lo que no tenemos es tiempo para llevar adelante ese país distinto que necesitamos?
Bueno, dos cosas, o tres. Siempre que hablo con vos, viste, mis entrevistas con vos son un desafío, porque siempre me planteas cosas que no me plantea nadie. Y me haces decir cosas que pienso. Yo creo que la Argentina necesita medidas de shock. ¿Viste cuando alguien llega y le falta el aire y lo llevas al hospital y se está por morir? Hay que pegarle un par de impulsos cardíacos, y esas son las medidas de shock. Ese es el shock, para que el tipo viva. Pero después, para que viva, hay que ver por qué llegó hasta ahí. Y no, fumaba, tomaba alcohol, comía en exceso. Bueno, vas a tener que hacer un tratamiento a largo plazo y vas a tener que cambiar tus hábitos de conducta, porque si no te vas a morir. Bueno, Argentina un poco así, necesita algunas medidas de shock para revertir la situación económica grave que hoy tenemos, que yo no tengo duda que nos ha dejado el kirchnerismo. El que le quiera adjudicar a este presidente el problema económico que tenemos hoy en la Argentina está equivocado, porque hasta acá nos trajo el kirchnerismo, con haber tenido el peor presidente de la historia, que es Alberto Fernández, y después haber tenido la campaña de Massa, que la estamos pagando entre todos. Ahora, después la Argentina necesita un plan. La Argentina necesita cambiar su conducta. ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, necesita ser un país más federal. La Argentina necesita desconcentrar estos 10 millones de personas que tiene acá en el centro y ofrecerle condiciones de trabajo para que la gente elija irse a otro lugar. Y en vez de pensar en hacer pelota al régimen de Tierra del Fuego, pensar cómo hago para estos 3,3% del PBI que gasto en asistencia, en subsidio todos los años a estos 10 millones de personas, los transformo en 10 regímenes parecidos al de Tierra del Fuego y desarrollo trabajo y desarrollo el país. Ahora, ¿cuáles son esas medidas? Mira, de shock. Mira, el campo. El campo te provee el 70% de los dólares que necesita la Argentina para funcionar. Le estamos poniendo retenciones. Las retenciones, lo único que nos llevó, el campo producía hasta el 2015 60 mil millones de toneladas. Hoy produce 20 mil. Y Brasil, que no producía soja, hoy produce 160 mil, porque no tiene retenciones. Hicieron campo, hicieron infraestructura, construyeron puertos cerca de donde se produce la soja, generaron tecnología, nos pasaron por arriba. Entonces, la Argentina necesita esas medidas allá, a corto plazo. Che, retenciones afuera, che, ¿cómo hacemos para que esa devaluación del 118% no la termine pagando la clase media? ¿Cómo hacemos para actualizar salarios? Esas medidas son hoy. Pero después tiene que tener medidas a largo plazo. Por eso yo defiendo a Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es una de las pocas políticas públicas que tiene la Argentina, que hace 5 décadas que la aplicamos. Y no resultó, no dio resultado. Y la querés sacar. ¿Qué sos, Gil? O sea, ¿qué? No pensás, no tenés cabeza. No tenés posibilidad de mirar un poquito. Pero además la quieren sacar tipo que no conocen Tierra del Fuego. Andan en mocasín. Yo no sé si pasaron a General Paz. Entonces, me parece que la Argentina sí tiene chance. Porque si el Estado empieza a hacer algunas cosas. Mira, a mí me encanta la política comparada. Yo amo la política. Para mí la política es mi pasión. Yo, viste, muchas veces, hay veces que he discutido con mis hijos que a veces me ven, que me amargo, que la enfermedad, y que papá, ¿y qué estás haciendo? Y yo les digo, miren, déjenme hacer esto porque es lo que a mí me apasiona. Entonces, cuando a mí me apasiona la política, y digo, che, a ver, ¿qué hacen otros países? ¿Qué hicieron otros países? ¿Cómo resolvieron los problemas que nosotros tenemos otros países? Bueno, yo creo que un grave problema que tenemos en la Argentina es parte del sindicalismo. Yo no tengo duda que es eso, parte del sindicalismo. Y que otro problema más grave que ese es la corrupción. Entonces, hay que modificar. Hay que echarle mano a la corrupción, hay que echarle mano al sindicalismo, hay que echarle mano a la legislación laboral. Hoy una pyme, se te van 3 empleados y los 3 juicios, te perdiste la pyme. Perdiste todo tu trabajo de años, de muchos años y mucho sacrificio. Entonces, ¿cómo resolvieron el problema del sindicalismo? ¿Quién lo resolvió? Fácil. ¿Pero cómo lo resolvió? Fácil. Le dijo, muchachos, nosotros no somos más agentes de retención de nadie. Ni el Estado, ni los privados. Yo te pago el sueldo a vos, trabajador, y vos andás a pagar la cuota del sindicato que quieras. Afiliate al sindicato que te corresponda y el que te dé la gana. Fin del problema. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Lo hizo Brasil, no lo hizo, no sé, qué sé yo, Países Bajos o Alemania. No, muchachos, Brasil lo hizo. ¿Saben qué otra cosa hizo Brasil? Tiene Manaus, igual que Tierra del Fuego, Manaus, con AUS. ¿Saben hasta cuándo? Hasta el 2073. ¿Ustedes se creen que algún brasilero va a cuestionar que hay un subrégimen que genera trabajo, desarrollo y una industria y un clúster de empresas en Brasil para poblar Brasil en otro lugar que estaba despoblado? Ni por casualidad, muchachos. Ni por casualidad. Entonces, ¿y qué otro problema más? Extinción de dominio en la corrupción. ¿Qué significa? Lázaro Báez tiene 200 estancias en la Patagonia que tienen una extensión de tierra igual a la capital federal, terrible, o a Cava.
Terrible, terrible.
Es de todos los argentinos, somos todos pobres y el tipo tiene 200 y está mirando televisión en la casa. Entonces, vos me decís, no tiene problema, no tiene solución Argentina. Yo te digo, no, tiene, Luis. Tiene, y no es tan difícil, Luis. Escuchame una cosa, ¿cómo no podemos aprobar que el Estado no sea más agente de retención de los sindicatos? Yo era secretario de gobierno de la MUNI. Había 7 gremios en el momento mío, no sé cuántos hay ahora. Teníamos 1.153 empleados. El 45% estaba afiliado a un gremio, el resto no tenía gremio, por eso se creó después la figura de los no gremiados. Entonces, ¿por qué tenemos tanto problema con el sindicalismo si no es tan difícil de resolver? ¿Por qué tenemos tanto problema con la corrupción si no es tan difícil de resolver? ¿Por qué tenemos tanto problema con la inflación si ningún país tiene inflación? Hay 6, 4 que tienen inflación. ¿Por qué estamos empecinados en el 0,33% seguramente por un lobby empresario, porque no hay otra causa que me justifique a mí semejante embate contra Tierra del Fuego? Porque estamos empecinados con eso, porque tenemos 4.4% del PBI en evasión. Somos el quinto país con mayor evasión. Entonces vamos a decir, no hay solución. No, hay solución, sí que hay. Hay que ponerse a trabajar, hay que resolver los problemas y hay que darle para adelante y pensar que nosotros, este país era uno de los países más ricos del mundo hace 5 décadas, no hace 6 décadas, no hace 3 siglos. No estamos hablando del Imperio Otomano, después los romanos, no, estamos hablando de ahora, de la época nuestra, nuestra vida.
Te dejo hablar, me quedo callado, porque me llevas a pensar cuando el ganado argentino era reconocido en el mundo. Y me acuerdo que en el año 83-84 se exportaban embriones de nuestro ganado. Era, no sé si vos recordás, cuando decían, bueno, pero esto es contrabando, y se generó toda una discusión porque dijeron, no, no está legalizado, son embriones. Y se discutía si el embrión era ganado o no, pero mientras tanto no puedo utilizar la palabra contrabandeando, pero se estaba exportando de una forma encubierta. Y hoy nuestros países vecinos tienen ganado de excelente calidad y nuestros ganaderos no pueden criar ganado. ¿Qué hemos hecho?
Bueno, pará. Ganado, la soja, te conté.
Sí.
Por la retención, la pera y la manzana. Hace 20 años fueron a aprender a Cipolletti, los chilenos, cómo era el cultivo de manzana y de pera.
Sí,
hoy
señor.
Nos duplican en exportación.
Sí, señor. Y utilizan nuestra ruta para exportarla por los puertos patagónicos.
Bueno, obviamente que sí. Pero por eso te digo que hemos hecho todo mal, Luis. Pero
sí, sí.
Pero las posibilidades las tenemos intactas. O sea, los campos los tenemos, el litio lo tenemos, la energía la tenemos. Tenemos, la Argentina sigue siendo un país inmensamente rico. De los 194 que están en el globo, somos el octavo en tamaño y el 44 en lugar de población. O sea, fíjate todo lo que tenemos para crecer. Lo que tenemos que cambiar es la forma en que tener una estrategia, cumplirla, independientemente de quién le toque gobernar. Vos pensá Chile, lo tenemos al lado, otro vecino. No te estoy hablando de Dinamarca, te estoy hablando de Brasil, de Chile, de Uruguay. Sí, Chile. ¿Qué hace? ¿De qué vive Chile? ¿Cómo se inserta en el mundo? Mira, Chile exporta cobre, que lo saca de una cordillera que comparte con un país que se llama Argentina, la tercera más larga del mundo, la primera Estados Unidos-Canadá, la segunda Rusia-Kazajistán, la tercera Argentina-Chile. Los chilenos de esa cordillera, que es la mitad nuestra y la mitad de ellos, sacan el cobre y viven de la extracción de cobre, la explotación del cobre y de la salmonicultura. Muy bien. Cambia el gobierno entre la izquierda y la derecha, como ha pasado Piñera y Bachelet, y a ninguno de los dos se le ocurre cambiar... pues cómo está Chile inserto en el mundo. La Argentina todavía no pudo lograr eso. La Argentina, si sube una parte que si sube el kirchnerismo, el campo es enemigo, si sube la otra parte, el campo es amigo, aunque le cobro retenciones. Entonces, digo, nos falta, nosotros tenemos que tener una 4 o 5 políticas públicas que la Argentina sostenga, como sostuvo la ley 1940, que le dio resultado a largo plazo. Y la Argentina tiene todas las chances de crecer. Y el Estado tiene que ser eficiente. Acordate esta frase que yo te dije varias veces, que la dijo Willy Brandt, un canciller alemán. Los países capitalistas deben propender a tener todo el mercado que sea posible con todo el Estado que sea necesario. Y ese Estado que sea necesario tiene que ser el que te dé la mejor seguridad, donde un policía no puede cobrar 250.000 pesos, sino como vive. El policía lo tenés que formar y le tenés que pagar bien, porque esto es prioridad en el Estado. ¿Y qué más? El educador, el docente, no, el docente tiene que tener un salario espectacular. ¿Por qué? Si te vas a formar tu hijo, y si a un argentino chiquito lo educás, le das de comer bien, a ese país nunca le puede ir mal. ¿Y qué otra cosa más? Tiene que tener la salud. Los médicos no pueden ganar lo que ganan. ¿Por qué? ¿Y por qué no tenés salud? Y esa sí es una función del Estado. Tener salud, tener educación, tener seguridad.
Mientras todo esto pasa, Tolwyn llevó los sueldos de los concejales a 2.300.000 pesos y el gobierno de Tierra del Fuego analiza, a través de su ministro de Economía, quitar el subsidio provincial al gas a granel para todas aquellas personas que ganan más de 1.000.000 de pesos. ¿Qué, qué difícil que es representar esta provincia en el Congreso, ¿no?
Sí, no, no, sí, bueno, qué sé yo. Yo trato de esas cosas de evitarlas. Mal de muchos, consuelo de tontos, pero ese descalabro que tiene Tierra del Fuego lo tienen muchas provincias de la Argentina, sobre todo la que se manejan así, cuasi de manera feudal, la que han utilizado el Estado para... Es decir, Tierra del Fuego tiene no sé cuántas secretarías de planeamiento y no sé qué corno, y no tiene una secretaría de seguridad, por ejemplo, y tiene un nivel de narcotráfico altísimo. Pero digo, de todo modo, yo acá represento a los fueguinos. Yo estoy sentado en el Congreso representando a los fueguinos. Y yo creo que nosotros tenemos una provincia con mucho potencial. Mucho. Ni nosotros somos conscientes del potencial que tenemos. Y me parece que, para mí, te digo, es una tarea espectacular, que me encanta. Porque sí, los fueguinos tenemos muchas chances de que nos vaya bien. Los gobiernos pasan, pero los habitantes quedan, y obviamente si viviéramos en Siria, donde lo único que miramos para arriba vemos pasan misiles y tenemos para vivir del limonero, bueno, estaríamos medio complicados. En Tierra del Fuego tenemos para vivir de la pesca, del turismo, de la logística antártica, del gas, del hidrocarburo, de la turba, de lo que se te, de la madera, de lo que se te ocurra.
Ahora, en Tierra del Fuego tenemos una ministra de Obras Públicas que dice que le estarían faltando 300 millones para terminar, para continuar con la obra pública, y no nos dice cuál es el lucro cesante que tenemos que pagar por la negligencia de haber detenido toda la obra pública de la gestión Bertone. Qué contradictorio, por eso te digo, qué difícil que es trabajar con gente así.
Bueno, una de las cosas que tiene que modificar el gobierno, y la tiene que modificar ya, y que yo un poco también pienso que si bien todas las provincias tienen autonomía, porque cada una tiene su propia constitución, me parece que hay medidas de carácter nacional que las provincias tienen que imitar. Yo creo que la publicidad de los actos públicos debería ser obligatoria e inmediata. Digo, hoy, en la revolución de la información, que un gobierno tenga atrasado 2 años el boletín oficial o no publique determinadas cosas de sus actos de gobierno, me parece un disparate. Y me parece un disparate que nadie reclame. Digo, nosotros lo reclamamos públicamente, hemos hecho pedido informe, pero digo, me parece que esas cosas hay que pedir y reclamarle a los funcionarios. Los funcionarios deberíamos tener, y eso me parece que sí, que debe ser así, los funcionarios deberíamos tener mala praxis. O sea, nosotros deberíamos pagar con nuestro salario cuando nos equivocamos y cometemos un error que al resto de la población le cuesta un montón de plata. Vos vas a un médico, el médico comete un error, es mala praxis, va a un juicio, se somete a un juicio y termina pagando. Un ingeniero también tiene una firme responsabilidad, se cae un edificio, se cae un puente, mala praxis, termina pagando. Nosotros en la política deberíamos tener algo parecido. Si no, un tipo como Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, te mete en un problema con YPF, con un juicio con 16.000 millones de dólares, y no pasa nada, lo pagamos entre todos los argentinos. Y esos 16.000 millones de dólares, te lo paso a especies, son 16 años del costo que dice el gobierno que tiene el régimen tributario en Tierra del Fuego. O esto que vos decís de la ministra Castillo. Se pararon las obras, se pidió un informe a la UBA. ¿Dónde está el informe? Publíquenlo, publíquenlo. Si en el diario puede ser como un boletín oficial, salen muchas notas del gobierno y de la municipalidad. Publiquen ahí, publiquen qué dijo la UBA y digan cuánto nos está costando a todos los fueguinos haber parado mal esas obras. Y bueno, y después que alguien se haga responsable, porque el que tomó esa decisión, si yo digo... las obras que se hicieron del gobernador anterior están viciadas de corrupción porque tengo esto y... Bueno, te equivocaste, porque si te equivocaste... Bueno, ¿cuánto le está costando esto a los fueguinos? No sé, 10 pesos. Lo tenés que... Hay una mala praxis, es una decisión tuya que tomaste y que nos está costando a todos que la paguemos, y lo tenés que pagar vos, que sos el que tomaste la decisión.
Tito, ya para finalizar, vos sabés que me llamó la atención... recibir tu discurso que me lo han reenviado jóvenes. Y digo, guapa, qué raro esto, ¿no? Jóvenes involucrados en la política. Me mandaron tu nota de La Nación Más, me sorprende porque conozco más o menos a los oyentes. Digo, gente joven, ¿cómo viviste este paso por La Nación Más? Y bueno, y estos 7 minutos y algo más en el Congreso, donde, a mi entender, diste una clase de la 19640 y por un momento puse en duda, digo, pero ¿para quién le está hablando? ¿Lo estarán escuchando esta gente que está pensando más en lo que ocurre afuera? Contame tu experiencia de esta última sesión y de tu paso por Nación.
Bueno, lo más lindo que me dijeron desde que estoy, desde que hago política, es eso, que te hayan mandado los jóvenes, porque yo creo que la política, los jóvenes se tienen que involucrar. La política es una herramienta de transformación espectacular, y si todo le estamos dando a los políticos, que son una lacra, que son esto, que son el otro, y bueno, no hay jóvenes que la renueven, siempre van a quedar lo mismo y eso no va a cambiar nunca, así que esa es una muy buena noticia. Me pone muy contento. Después, el tema del Congreso, es la primera vez en 6 años, yo hablo seguido en el Congreso, y siempre hablo para 10, 15, pues me toca a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, o hice tanto. Es la primera vez que justo habían convocado a todo el mundo, y estaban todos sentados, obviamente que algunos charlan, otros hablan por teléfono, pero había muchos diputados en el Congreso, cosa que me gustó mucho. Defender la ley 1940 estuvo bueno, me gustó. Tuve algunas repercusiones también de te diría que hasta de diputados de otros espacios que también les gustó, que se interesaron, y bueno, ojalá sea la puertita para que otros funcionarios de nivel nacional, provincial, y el gobierno mire Tierra del Fuego con otros ojos y podamos discutir y debatir los temas de otra manera.
Tito, cerrar la nota, ¿qué te queda por decir? ¿Qué te gustaría comunicarle a los vecinos, a la gente de Tierra del Fuego?
No, que me parece que vienen tiempos difíciles. Espero que estas herramientas que le estamos dando al presidente las use para que la Argentina realmente empiece un nuevo camino. Y bueno, nada, cada vez que pueda voy a tratar de representarlo, y que cada cosa que se les ocurra que pueda ser información que nos pueda ayudar a nosotros a hacer nuestro trabajo, que por ahí nosotros no vemos de Tierra del Fuego, me gustaría que a través de las redes o a través de mi teléfono me las hagan saber, así lo podemos crecer en la calidad de representación.
Gracias por tu tiempo, Tito.
Abrazo grande a todos. Chao.